Le saludamos desde la Fundación Díaz Caneja, donde va a celebrarse un acto en memoria o recordando al poeta Blas de Otero, tras la publicación de su obra completa. El acto que lo convocan la Fundación Blas de Otero de Bilbao, la Asociación Amigos de la Fundación Díaz Caneja y la propia Fundación de la Díaz Caneja en Palencia. Tras la aparición del póstumo Hojas de Madrid con La Galerna 2010 y de su obra completa 2013, ambos libros publicados en Barcelona por Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, Blas de Otero, 1916-1979, ha vuelto al primer plano de la poesía en lengua española. Cuando falta poco más de un año para que se cumpla el centenario de su nacimiento, esta convocatoria tiene lugar en una ciudad que le evocó con amor en su obra. Lo hizo, por ejemplo, en una prosa que tituló Ciudades, de sus cervantinas Historias fingidas y verdaderas, editada en 1970. Palencia, plantada en estos campos góticos, con su habla pura y perdurable, su palabra dando fe de vida en estos días de desidia del ritmo y del vocablo. Habla, ritmo y vocablo son términos esenciales de su poesía, de su poética, perdón, como cabe observar en el poema que dedicó a su amigo Juan Manuel Díaz Caneja. En la fundación dedicada a este admirable pintor en Palencia, con el apoyo de la Fundación Blas de Otero de Bilbao y de su presidenta, Sabina de la Cruz, vida del poeta, con el impulso también de los amigos de la Fundación Díaz Caneja, recordarán y celebrarán al gran poeta vasco. Sabina de la Cruz, Mario Hernández, Marcelino García Velasco, Beatriz Quintana y Julián Alonso, bajo la coordinación de May Chaparro. Grabaciones e imágenes del poeta harán presente también su voz y su figura. Está con nosotros May Chaparro.
Hola.
¿Cómo estás, May? Que es una de las coordinadoras, organizadoras de este evento y que va a presentar el acto. ¿Cómo surgió la idea, May, de hacer un homenaje a Blas de Otero aquí en Palencia, precisamente, y en la Díaz Caneja?
Pues surgió fundamentalmente porque una de mis mejores amigas es catedrática de literatura, es Beatriz Quintana, compañera de Silvia. Silvia Hernández es hermana de Mario Hernández, que junto con Sabina de la Cruz son los dos responsables de la recopilación de las obras completas de Blas de Otero. Se pusieron en contacto conmigo porque, bueno, entendían que un poco por mi profesión yo podía ser una persona idónea para coordinar este tipo de actividades y bueno, antes del verano empezamos a hablar. Ya sabes que estas cosas llevan mucho tiempo, aunque parezca que no. Lo primero que hicimos fue reservar la sala. Entendíamos que la sala de la Fundación Díaz Caneja, desde luego, era el lugar apropiado, no solamente porque es un lugar donde se desarrollan muchos de los eventos culturales de nuestra ciudad, ojalá que fueran muchísimos más, pero además por la relación que Díaz Caneja había tenido con Blas de Otero.
Tengo entendido que eran amigos, no solamente
sí.
Una relación, digamos, artística,
no,
sino
no.
De amistad, ¿no?
Nos comentaba la propia Sabina que ella, bueno, cuando conoció a Díaz Caneja...
Sabina es la viuda de Blas de Otero.
Es la viuda, sí, perdón, es la viuda de Blas de Otero. Que cuando conoció a Díaz Caneja era por el año 61 y que ellos ya tenían una relación, por lo tanto, era algo anterior, ¿no? A que ella les conociera. Y sí que insiste mucho en que eran dos personas de un carácter muy, muy similar, eran introvertidos, no eran personas muy habladoras, pero sí eran personas muy, muy íntegras, ¿no? Y muy de las pocas frases que decían eran frases como muy contundentes, ¿no? con mucho contenido.
¿En qué va a consistir el acto, May?
Fundamentalmente, lo que pretendíamos era dar a conocer la obra de Blas de Otero. Si digo la obra completa,
es
imposible. Pero sí.
Pero salió una antología ahora recientemente, ¿no?
Sí, una antología. Después del fallecimiento de Blas de Otero, la viuda, que durante todos los años de convivencia con él, bueno, pues había ido recopilando todo el material. Como digo, después del fallecimiento de Blas de Otero, Sabina lo que hizo fue ir abriendo todas las carpetas, ¿no? Supongo que es un poco dentro de ese proceso de superación del duelo. Y claro, obviamente para ella era. una labor muy, muy dura, muy intensa, pero se vio ayudada y reforzada, como te digo, por Mario Hernández, que es un estudioso, entre otros, de García Lorca. Dicen que es uno de los mayores expertos a nivel internacional y también uno de los mayores expertos de Blas de Otero. Y entre los dos, efectivamente, abrieron todas las carpetas, rebuscaron todos los manuscritos y realizaron esa compilación o recopilación de las obras de Blas de Otero.
Incluso ha podido aparecer algo inédito, ¿no? Alguna cosa no publicada con anterioridad, algún apunte, algún borrador que Blas tuviera escondido por los cajones.
Sí, nos comentaba Sabina que en el acto de hoy va a presentar precisamente uno de esos escritos, una carta que un amigo le escribió a Blas de Otero después de... la historia es un poquito larga, pero la relación de Blas de Otero con Palencia viene por un amor de juventud, ¿no? De una muchacha palentina que estaba trabajando en Bilbao. ¡Ay, el amor, el amor! Bueno, pues esta muchacha la conoció en Bilbao, pero era de Herrera de Pisuerga, y entonces él vino a Herrera de Pisuerga, y uno de sus amigos le escribía una carta que hasta ahora es inédita, en la cual le pregunta, ¿no?, que qué hace un chico como tú en un sitio como Herrera de Pisuerga, ¿no? Y creo que Sabina va a hacer lectura de, si no de toda la carta, de alguno de esos fragmentos.
Tú presentas el acto, pero ¿quiénes van a intervenir, May?
Pues intervienen fundamentalmente, y lo digo un poco en el orden de intervención, tenemos a Mario Hernández, que como te decía, es junto con Sabina el responsable de la recopilación de esa obra. Tenemos a Beatriz Quintana, que es catedrática de literatura, y lo que va a hacer fundamentalmente es ponernos en antecedentes de cómo era la poesía, ¿no?, en el entorno de la vida de Blas de Otero. Tenemos también a Julián, que él, cuando le propusimos participar en este acto,
Julián Alonso,
sí, el poeta palentino, nos proponía algo que a nosotros en principio nos sorprendió, pero que luego entendemos que efectivamente no podía faltar en este acto. La poesía de Blas de Otero, como la poesía de muchos coetáneos, no hubiera sido accesible al público en general si no hubieran estado presentes los cantautores, esos hombres que hicieron suya la letra de estos poetas, la musicaron, la subieron al escenario, como decía el propio Blas de Otero,
¿no?
Más de un mechero, efectivamente. El propio Blas de Otero lo decía, ¿no? Lo han llevado a los discos, lo han llevado a los escenarios, y gracias a eso el gran público hemos conocido muchas de sus obras. Bueno, pues Julián precisamente nos va a recordar el paso de la poesía de Blas de Otero por toda la discografía, ¿no?, más reciente. Y luego tenemos también, en principio estaba previsto que viniera Marcelino García Velasco, que por razones personales no ha podido estar con nosotros, pero sí que ha realizado un escrito que va a leer Manuel Sánchez Gorjón, que es otro de nuestros poetas. Y por supuesto, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una, que Ivón Arbaiza, que no participa directamente en el acto, pero es el secretario de la Fundación Blas de Otero de Bilbao, ha traído una selección de imágenes y de poesías a través de un audiovisual que vamos a tener ocasión de compartir, y por supuesto, como colofón y como cierre, la presencia de Sabina de la Cruz, que es conocida como la viuda de Blas de Otero, pero yo diría que es una gran mujer experta en literatura, en lingüística, que ha dado clases en las universidades, en Madrid. Ella ha estado durante muchos años y luego, bueno, ha estado en cantidad de universidades en el extranjero impartiendo charlas y conferencias.
Pues muy bien, May, muchas gracias. Vamos a pasar ya al Salón de Actos, que por cierto está a rebosar.
Está a rebosar.
Como decir, que el poder de convocatoria de la memoria para recordar a Blas de Otero ha sido grande en Palencia. Que os prodiguéis, y ya voy a aprovechar para decirte que suerte con esa asociación de amigos de la Caneja que estás ahí detrás y en la que todos tenemos grandes deseos de que salga adelante y que este entorno, este espacio de cultura, tenga que ser lo que tú decías al principio, es un espacio de cultura donde los actos proliferen y donde la imagen de Caneja, por llevar su nombre, pues sea divulgada por el resto de España, y su obra, que se conoce poco, desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente. Si me lo permite, solo una cosa, ya
que
hablas de la asociación de amigos de la Díaz Caneja. invitar a todos los palentinos. Estamos en el proceso de realización de fichas, que es algo, bueno, un poco burocrático, ¿no? Uh-huh. Y complejo, pero sí que me gustaría invitar a todos los palentinos a que se sumaran a esta iniciativa, que Díaz Caneja cedió su obra para todos los vecinos de Palencia, y que entre todos tenemos que luchar, participar para conseguir que esto sea un lugar de encuentro y de animación de la lectura, que tenemos muchos integrantes que seguro que van a hacer de este centro su propio centro.
Pues si me lo permites tú también, invitaros a que vayáis a Radio Colores un día y nos contéis el proyecto de la Asociación de Amigos de la Caneja para desde allí divulgar también, porque todo lo que huela, permítemelo, a cultura en Radio Colores nos interesa.
Por supuesto, cuando tú quieras ahí estaremos.
Bueno, sé que el acto va a resultar extremadamente bien y seguro que al final nos podremos dar una voz de felicitación. Un placer como siempre, Maite Chaparro.
Gracias, Tomás, gracias a tus oyentes.
A través de Maite Chaparro, Radio Colores va a tener el privilegio de entrevistar a doña Sabina de la Cruz, viuda de Blas de Otero, a quien hemos saludado, con quien vamos a compartir este acto de reconocimiento y recordando al poeta.
Buenas tardes, bienvenida a Palencia.
Buenas tardes, bien encontrados todos los palentinos.
Un placer inmenso tenerla entre nosotros.
Yo tengo antecedentes palentinos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, por parte de mi madre, la madre y el padre de mi madre eran de dos pueblos de aquí de Palencia. Muy cercanos, además. Uno era, vamos a ver si ahora lo recuerdo, Reynoso del Cerro, ¿no?
Del Cerrato.
Ay, del Cerrato, no me acordaba bien. Y el otro, Villaviudas.
Villaviudas.
Sí, eran cada uno de un pueblo. Sí, Cerrato, y luego se casaron, y además casarse, se marcharon para Bilbao, abrieron allí una casa de comidas, y allí, y así.
La migración castellana al País Vasco fue rotunda y absoluta, ¿no?
Pues sí, no, además enseguida se juntaron, y ya se han unido a gente vasca, sí.
Hoy, 35 años después de su muerte, ¿podemos afirmar con rotundidad que Blas de Otero fue el poeta de la condición humana y su desamparo?
Sí, sí. Pero también fue el de la alegría, ¿eh? Porque siempre tuvo confianza de que las cosas iban a ir cada vez mejor. Uh-huh. Ha durado bastante, ¿no?, para conseguir algo, pero bueno, yo creo que también se han conseguido muchas cosas, por lo menos una España democrática.
De la poesía religiosa a la social, de los jesuitas al Partido Comunista, ¿cómo discurrió la vida del poeta?
Bueno, Blas era muy suyo. Ajá. O sea, que él siempre buscaba aquellas cosas que pudieran dar felicidad a los hombres y a las mujeres. Que unas veces encontrara la solución aparentemente en algo que le, no sé, con esperanza lo veía venir, pero él nunca dejó de observar la realización. Así, de esa manera, estuvo en la Unión Soviética. Mm. Blas era una persona que tenía de vez en cuando enfermedades, no era una persona de mucha salud, y sin embargo se marchó allí en el año 1960. A cuerpo descubierto, ¿eh? Y otro, en China, y luego en Cuba.
Otro palentino ilustre, César Muñoz Arconada, Premio Nacional de las Letras.
Sí.
También estuvo en Rusia, también.
También. Bueno, también. Pues a ver, porque decía, siempre decía lo mismo, una cosa son las teorías, pero lo que hay que ver es la práctica.
Claro.
¿Eh? Y fue allí, y luego, pues vio muchas cosas y las ha contado. Claro. Gracias.
Cuando besar a una mujer desnuda se ve a ceniza, a bajamar, a broza, y el abrazo final de esa franja sucia que deja en bajamar la ola. Estos besos de entonces y además.
No, yo a mí no me conocía todavía, porque son de los primeros poemas.
No, pero yo creo que cualquier mujer que los escuche, o cualquier hombre enamorado que se lo reciente a alguien, ¿no?
Ah, sí, no, pero en fin, no.
aunque da la impresión de que son más casi unos versos de desamor que de amor, ¿no?
Sí, pero
así.
Todo eso son las experiencias de la juventud, ¿no? Todavía no se tiene, no se encuentra la mujer adecuada. Digo yo, porque yo no tengo nada que ver con eso. Nosotros hemos sido personas que nos hemos entendido muy bien, hemos afrontado la vida, y yo creo que Blas, cuando ha vivido más tranquilo.
Se lo digo porque es uno de los poetas más visitados en Internet, más consultados a través de Google, de estos
pues
buscadores.
Me alegra mucho, sí, escucharlo. Sí.
Y en Blas femeninos están casi permanentemente estos versos. Por eso sí he recurrido a ellos y la preguntaba.
Sí, sí, no. Sí. Bueno, porque decía que Blas fue feliz. Por lo menos durante muchos años, antes de morir, Blas estaba ya muy, muy tranquilo, contento y con mucha alegría.
Dice usted que al igual que Caneja,
eran hombres que dominaban y manejaban muy bien los silencios, ¿no? Pero luego uno con la pintura y otro con la poesía y la escritura en su momento lo cuentes.
Allí se desbordaban. Menos mal que lo tenían, pero sí, hablaban muy poquito, muy poquito. Y eran muy parecidos. Yo creo que se han entendido siempre muy bien. Se tenían mucha admiración mutuamente. Yo recuerdo de Caneja y de su mujer también. Estuvieron en el año 72 sería, en nuestra casa, allí pues hablando. Pero ellos sí que hablaban cuando estaban juntos, ¿eh?
No, claro.
Parecía mentira, ¿no?
Que duda cabe.
Sí.
Dice Blas, mi terquedad es indomable. Dirigida siempre hacia los cuatro puntos cardinales de toda mi vida: el arte, la mujer, la justicia y pasear por la calle.
Me encantaba pasear.
¿Así de terco era?
Sí. 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 Pero bueno, suavemente, porque Blas no era la persona que se enfadara. A pesar de que era serio, pero enfadarse, no. No. Una persona que se hacía respetar, además.
De todas las maneras, el prosista o el narrador normalmente tiene el refugio de la ficción, pero da la impresión de que el poeta es el sentimiento. No se escribe poesía cualquier día. Tiene que tener uno y el corazón juega un papel importante ahí.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo.
Yo siempre...
Sí, es un ímpetu, ¿no? Claro, en el espacio pequeño, porque la poesía no puede alargarse demasiado, si no sería una novela ya en verso.
Evidente.
Sea un poco pesada. Y entonces ahí hay que recogerlo todo. Si hay algún hombre realmente de sentimientos, y sentimientos muy fuertes en todos los aspectos. Y una persona que siempre buscó la felicidad y creyó en la felicidad para todos. Todos.
Para concluir, que no quiero cansarla más. ¿Esta España de hoy sigue a caballo del dolor y del hambre, aunque el dolor sea otro? ¿Cómo lo oye usted?
Pues que ahora todavía, todavía peor. Sería, si Blas viviera y viera que había niños que no comían, pues yo no sé qué harían. Primero escribiría muchísimo y luego posiblemente sería muy duro, muy duro con las personas que tienen la obligación de hacer que un pueblo pueda por lo menos comer y tener una casa.
Y esta vuelta, que parece que volvemos a los años 50, al nacional catolicismo de entonces, ¿cómo la vería él hoy? Claro, habiendo conocido aquella época y esta, porque efectivamente la perspectiva histórica es distinta, ¿no?
Él siempre ha sido muy crítico con aquellos que tenían la obligación de atender, no solamente a los pobres, a la gente, simplemente por todo el ser humano, pues es rico, por la propia vida que tiene, pues hubiera sido muy, muy crítico y me imagino que hubiera sufrido muchísimo.
Pues ha sido un placer, señora de la Cruz, filóloga, profesora universitaria.
He sido.
Ha sido crítica literaria, pero crítica literaria exclusivamente de obras escritas en vascuence o también en castellano.
No, yo en castellano siempre.
Ah, siempre.
Sí, hombre, es que yo sí he dado lengua vasca en la universidad, pero porque no había nadie que supiera. Yo no sabía mucho de lengua vasca, pero vamos, sí que sabía toda la parte teórica y... En castellano, no voy a presumir yo de que he hecho algo sobre euskera. Algo he hecho, la tesina la hice sobre la lengua vasca.
Pues muchísimas gracias, disfrutaremos de su presencia en Palencia, del acto que ahora mismo vamos a presenciar y que su estancia aquí sea lo más grata posible. Y muchísimas gracias por venir y también gracias por atender los micrófonos de Radio Colores.
Pues muchas gracias por sus preguntas, han sido muy inteligentes y me han dado posibilidad de contestar.
No, usted que ha sido amabilísima a la hora de atendernos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.